¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy buenos días, amigas, amigos, chicas y chicos de todo el país. Bienvenidos a la escuela más grande de la República Argentina. Somos la Radio Escuela de Seguimos Educando, de segundo y tercer grado. Mi nombre es Pablo y le digo muy buenos días al profe, al maestro Martín Franco.
Buenas, buenas. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien y con muchas ganas en el cierre de esta semana de seguir pensando, haciendo preguntas sobre el cruce de los Andes. Esta semana que ya, bueno, recorrimos, ¿no? Y aprendimos muchas cosas súper interesantes acerca de tal vez una de las hazañas más importantes en términos de las luchas de la libertad y de una coordinación entre, digamos, lo que llamamos el espacio de lo militar con la población, que había personas ricas, pero que también había personas esclavizadas, que había pobres, que los esfuerzos que se hicieron. Y hoy la pregunta, ¿cuál es?
Hoy la pregunta es, las mujeres, ¿qué roles cumplieron?
Pero mirá qué buena pregunta, Martín.
Así es, porque medio como que esta semana parto desde haciendo un mea culpa. En la escuela durante mucho tiempo, en la historia durante mucho tiempo, siempre lo que enseñamos fue el prócer. El prócer. La figura del general San Martín en este caso puede ser otro, Belgrano, bueno, podemos ir a cualquiera. Que está bien porque hizo algo recontra importante y está buenísimo, pero también alrededor de él hay historias de otras personas que no se solían contar tanto.
Como que de algún modo que estuvieron borradas de los manuales, de los libros y de la historia misma.
Claro, que por ahí, o sea, es evidente que están ahí. Nosotros toda esta semana hablamos de los soldados y cómo vivían. Y nadie se puso a hablar en la historia de... No solíamos hablar de los soldados, hablábamos de San Martín. Pero la verdad que es esto, lo que vos decías recién. O sea, cómo era su vida, por qué estaban ahí, qué es lo que buscaban. Todo eso no nos lo preguntábamos antes. Me parece que es algo que está bueno para festejar. Que ahora sí hacemos, que no es solo en la escuela. Y es un cambio de enfoque de la historia en general. Y dentro de esas historias invisibilizadas, como siempre, lamentablemente, están también las de las mujeres, que si un soldado o alguien que tenía mucha plata y tenía su caballo y participó, era invisibilizado, ni hablar de las mujeres. Totalmente. Que suelen estar...
Que es una nueva forma de desigualdad también, claro, ¿no? Tal cual. El no mencionarlas y no contar sus historias.
Tal cual. Entonces, bueno, queremos hoy más que nada apuntar a esto, a ver cuáles eran los roles, qué hicieron ellas en nuestra historia, así que hacen día a día.
Bien, y para comunicarte con la Radio Escuela, te podés comunicar al 11-66-79-8209. Y la pregunta de hoy la van a contestar los chicos y chicas, sobre el rol que cumplieron las mujeres en el cruce de los Andes. A ver.
Las mujeres cuyanas de la época colonial cumplieron un rol fundamental en la hazaña libertadora. Participaban de la política de forma activa y entregaban su vida al sacrificio por la libertad, al igual que los hombres. De levantar la cosecha, abordar la bandera de los Andes y la confección de uniformes de guerra. De ir al frente de batalla hasta criar hijos sola en un periodo donde no había ni luz.
Las damas mendocinas, guiadas por Remedios de Escalada de San Martín, preparaban ropa de abrigo para los soldados y bordaban una hermosa bandera para el ejército. Esta bandera la llevarían con gran orgullo.
¿Sabes qué comentario además me impacta y creo que pone también las cosas en su lugar? Por supuesto que hablamos de las mujeres, pero hablando de la época, no había ni luz.
Ni luz.
A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Que hoy, claro, apretás una tecla y en casi todos los lugares hay luz. Bueno, las dificultades extras en los hogares donde los varones se habían ido a pelear y las mujeres, que también en muchos casos lo hicieron, ya vamos a verlo, se hicieron cargo de absolutamente todo.
Tal cual, la verdad. Es eso, es difícil a veces imaginar. Es como que todo el tiempo tenemos que hacer un esfuercito extra para decir, ah, pero esto no era tan así o no era como ahora, y hay que tratar de darle un contexto nuevo a toda esta historia. Así, hablando de historias y demás de nuestras mujeres, tenemos un libro que se llama Libertarias. Es un libro de la editorial Chirimbote, que tiene muchos de estos libros. Después vamos a hablar un poquito más. Habla de tres ejemplos de estos roles que buscábamos de las mujeres en la historia y eso.
Mujeres que lucharon por la patria,
sí,
digamos. Sí,
historias particulares. O sea, pongámosle nombre y apellido a situaciones. Así que le agradecemos a María Lanús de Tres Arroyos, que nos va a leer estos tres ejemplos de mujeres que lucharon por la patria, como bien decías.
Pascuala Meneses y la mejor de las intenciones. Esta mendocina aparece en las crónicas como la joven que intentó sumarse a la gesta de los Andes y que una ordenanza de San Martín frustró, pues el general no quería mujeres en la tropa. Con solo 19 años, una Pascuala desnutrida, sin trabajo y muy decidida, se vistió de varón y se anotó en el ejército con el nombre de Pascual. En enero de 1817, partió junto a los 800 hombres del general Las Heras, rumbo al valle de Aconcagua. Llegando a Uspallata, fue descubierta y el mismo Las Heras le ordenó que devolviera el uniforme, se retirara del ejército y retornara a su casa. Como no tenía ropa para cambiarse, vistió un capotón grande, unas botas y volvió a Mendoza. No se supo más de ella, solo quedó su nombre en las listas y su intento entre las más grandes frustraciones.
Qué grande Pascuala, ¿no? Qué
Pascuala grande. Meneses.
Me encanta. Igual me quedo con eso de que ella tenía toda la decisión de querer luchar porque ella lo quería, estaba en sus convicciones y sin embargo San Martín le dijo,
no había mujeres
para
peleando,
casa. Hasta se había disfrazado de varón, pero no a casa.
Sí, aparte decía en la historia que era una chica que estaba... comía mal, que tenía un montón de problemas y aún así sabía, tenía la idea muy clara de ir a pelear por la libertad. ¿Tenemos más historias?
Tenemos otra historia de Pancha Hernández.
Pancha Hernández, ángel de la tropa. Nacida en San Luis, esposa del sargento Dionisio Hernández, peleó en el ejército de los Andes vestida de varón. Al tiempo que los soldados puntanos adhirieron a la gesta, ella le pidió a San Martín que la dejara poder unirse a la tropa para estar con su marido. San Martín accedió, pero solo como una excepción. Cortó su cabello y vistió el uniforme de granadero. Llegó a Perú en 1821 y se unió a la victoriosa campaña de Arenales. En 1823 estuvo en la fatal campaña de los Intermedios y en la derrota de Torata luchó con ardor y valentía. En la batalla de Moquegua su esposo fue herido, por lo que la Pancha lo arrastró por todo el desierto hasta llegar al puerto de Lío. Ahí volvieron a Lima, cansados, sucios, heridos y con gloria.
Bueno, a Pancha también le pasó que quería luchar, también le pasó que se tuvo que disfrazar de varón, pero a ella la dejaron pelear, como excepción para estar con su marido, al cual termina cuidando un montón, como escuchamos al final del audio. Pero esto, tenemos mucho más, Pablo, mucho más. Mira, escucha lo que tenemos para aprender de las heroínas de Toledo.
Heroínas de Toledo, las vencedoras. Cleofé Ramos y María e Higinia Toledo, madre e hijas, fueron tres valientes mujeres, nativas de Concepción, Junín, en Perú. Al arribar San Martín, en 1820, los pobladores de la sierra adhirieron de inmediato a la causa independentista. Por esto, el virrey Pezuela envió tropas para doblegarlos en marzo de 1821. Los españoles iniciaron la ocupación de Junín por el lado oeste del río Mantaro, pero desde el este, los lugareños habían destruido los puentes, excepto el de Concepción. Los españoles avanzaron, decididos a adueñarse del único paso que tenían para llegar a la otra orilla. Valientemente, Cleofé, María e Higinia cortaron las amarras del puente colgante en medio de la balacera, y los soldados realistas cayeron al río. Por tal hazaña, el general San Martín las premió con la medalla de vencedora.
Azurduy, gorda el alto Perú.
¿Te dice algo este nombre, Juana Azurduy, Martín?
Juana Azurduy, una mujer luchadora. Lo primero que me sale es eso. Una compañía de San Martín en esta idea independentista, que no luchó acá en la cordillera, lo hizo...
Sí, en el Alto Perú, donde ella había nacido en lo que hoy es Bolivia.
Tal cual, tal cual. Bueno, y ella dedicó... Hoy vamos a hablar particularmente mucho de ella. Este tema es una pista de todo lo que se viene, porque le vamos a dedicar entero nuestro momento de biblioteca.
Bien, pero antes de ir a eso, vamos a escuchar un poquito más de esta canción, que además, hay que decir, está interpretada por la genial, inolvidable, inmortal Mercedes Sosa.
Soy otro capitán, más valiente que tú.
Contar un cuento.
Así empieza esta historia, plagada de cruces entre el mito y la heroína real. Dicen que Juana nació el 12 de julio de 1780 en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia. Cuentan también que durante su infancia Juana acompañaba a su padre en las tareas del campo y que compartía juegos con los hijos de los indios y los campesinos. ¿Habrá visto de cerca las injusticias a las que eran sometidos, obligados a trabajar en las minas, despojados de sus tierras? Mientras aprendía a galopar cada vez más fuerte, bebiéndose el viento, cada injusticia se iba acumulando en sus ojos y en su pensamiento. Cuentan que cuando tenía 17 años, ingresó al convento Santa Teresa, donde las mujeres se quedaban para convertirse en monjas o bien iban a estudiar dentro de los muros. Dicen que solo 7 meses duró allí, hasta que la expulsaron, pero en ese tiempo trató de leer todo lo que tenía a mano en esas grandes bibliotecas. Así descubrió la historia de Túpac Amaru II y sus luchas por la libertad de los indios. Y descubrió también que su mujer, Micaela Bastidas, había peleado junto a él. Entonces, no siempre las mujeres de la historia tuvieron un papel secundario. Cuando tenía 19 años, en mayo de 1799, Juana se casó con Manuel Asencio Padilla. ¿Cómo habrá conocido a este joven labrador? Lo cierto es que a él también le molestaban las injusticias y que juntos pelearon en muchas batallas para lograr la independencia. Por entonces, el virreinato del Río de la Plata abarcaba, entre otros países, lo que hoy son la Argentina y Bolivia. Los pueblos de América del Sur eran colonias de España. Allí había reyes que dirigían desde lejos los destinos de la gente y se llevaban todo lo que se producía acá. Un 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, y justo un año después, en Buenos Aires, empezaron a pensar que ya no querían depender de España. Pero claro, España no quería soltar esas tierras, y por eso enviaba ejércitos y buscaba grupos de personas que querían seguir dependiendo del reinado europeo. Esas eran las tropas realistas, que estaban bien armadas y entrenadas. Contra estos ejércitos realistas empezaron a surgir las guerrillas, batallones compuestos por criollos, mestizos, cholas e indígenas. Juana y Manuel fueron, además de esposos, compañeros de lucha. Su amor era entre él y ella, sí, pero también por algo más grande, por el bien de muchas y muchos más. No sabemos si fue su primera batalla, pero sí que la de Ayohuma, en 1813, es la que más se menciona en los libros. Desde Buenos Aires y hacia Charcas llegaba la expedición comandada por Manuel Belgrano, quien es recordado por crear la bandera argentina. Juana y Manuel le ofrecieron su amistad porque escuchaba a los pueblos y a los habitantes del Alto Perú. Cuando Belgrano se enteró de la participación tan valiente de Juana, a pesar de que habían perdido, sintió alegría y vio una luz de esperanza en medio de tantos combates. Fue una de esas noches de cansancio, luego de alguna batalla dura, o tal vez una de esas mañanas en las que el sol alumbraba un nuevo día y las fuerzas volvían otra vez, cuando Belgrano le regaló su sable a esa mujer que contagiaba alegría. Así dice. Entonces surge en la escena, causando general sorpresa, una hermosa y denodada mujer, con una legión de independientes. Era doña Juana Azurduy de Padilla. Pasiones cívicas, entusiasmo épico, pensamientos redentores le animaban al sacrificio de la lucha. Juana se preguntó, ¿qué habría sido de su vida si no hubiera salido a luchar por la independencia? Si se hubiera quedado en su casa, cumpliendo las tareas de las mujeres de esa época. Tal vez hubiera cerrado las puertas de su casa para no escuchar lo que pasaba afuera. ¡Ay, ay, ay! Pero Juana no quería quedarse quieta. Quería luchar por un país mejor. No tanto por ella, sino por los hombres y las mujeres del futuro. Sus hijas e hijos, los indios, las cholas y los más pobres. Y menos mal que no se quedó en su casa, porque un día tuvo que ir a rescatar a su esposo, que había caído preso de unos españoles con famas de malísimos. ¿Pero cómo? ¿No eran los caballeros los que rescataban a esas princesas? Parece que no. En este caso, Juana y el poeta Gualparrimachi montaron sus caballos y salieron en busca de Manuel. Por el apuro no habían podido avisarles a más compañeros y los realistas eran como 20. Entonces se les ocurrió una idea. Comenzaron a sacudir unas plantas enormes que producían un ruido parecido a los cascos de los caballos. Los realistas pensaron que los atacaba una tropilla completa. ¡Qué susto se pegaron! No les daban las patas para salir rajando. Así fue como el prisionero quedó solo y pudieron rescatarlo.
Qué valiente Juana Azurduy. Admiración, que hasta embarazada luchó ella. Acabamos de leer una parte del libro Juana Azurduy de editorial Chirimbote. Acabamos de leer, en realidad no lo hicimos nosotros, lo hizo Marisa Rodríguez del Taller de Teatro de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esta colección que tiene este cuento, este texto de Juana Azurduy, se llama Colección Antiprincesas.
Es una gran colección, Martín.
Gran colección. Y me quedo con el nombre, esto, todo lo que significa antiprincesas. ¿Por qué antiprincesas si está Juana acá? Y esa cuestión me quedo con la idea de qué pensamos en princesa, en los cuentos. ¿Qué le pasa siempre a las princesas en los cuentos?
Y están al servicio de lo que haga el héroe, claro. El protagonista, tiene un lugar secundario.
No se las pueden arreglar solas y siempre hay alguien que tiene que venir a salvarlos. Bueno, acá están las antiprincesas. Está Juana poniendo ella su enorme grano en la historia. Bueno, con todo esto que estuvimos escuchando, ¿qué hizo, la verdad?
Sí, la verdad que me encanta esta colección. Recordanos el nombre para quien por ahí en casa está escuchando y por ahí se puede acercar a una biblioteca o tiene la posibilidad de adquirirlo.
La colección es de Editorial Chirimbote, se llama Colección Antiprincesas. Es Juana Azurduy y está escrita esta en particular por Nadia Fink y Pituza.
Me encanta. Bueno, durante la semana pudimos ir al encuentro de personas que saben un montón. Entre las personas que saben un montón se encuentra la historiadora Beatriz Bragoni y nos va a hablar ella del rol y la participación de las mujeres antes y durante el cruce de los Andes.
La revolución y la guerra introdujo importantes cambios en la vida de las familias que habitaban las provincias del Río de la Plata. Familias ricas y familias pobres, familias que vivían en las ciudades o en los pueblos rurales, conocieron nuevas experiencias y emociones. Las mujeres cumplieron diferentes roles ante el cambio político y los conflictos militares. Las que pertenecían a familias distinguidas o contaban con propiedades fueron obligadas a realizar donaciones al gobierno. En cambio, las mujeres cuyos maridos, hermanos o hijos se dedicaban a labores de campo o eran pequeños comerciantes o artesanos, se convirtieron en jefas de hogar para sostener la vida familiar ante la partida de los varones que se integraron a los ejércitos o a las milicias. Hubo algunas, como la famosa Juana Zurduy y la niña de Ayohuma, que empuñaron las armas de la patria. Pero las que no lo hicieron, porque la carrera militar no era asunto de mujeres, donaron dinero y joyas para comprar fusiles para los soldados y confeccionar las banderas del ejército.
Me parece muy importante, Martín, que hagamos este capítulo para visibilizar, para poner en la historia quienes, como vos decías al principio, no están historizadas, historizados los soldados, como decías, y en este caso, en el capítulo de hoy, sobre todo las mujeres, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Como ella hubo un montón, bueno, vimos algunos casos, el de Pascual, el de Pancha.
Las hermanas, son las mujeres de...
De Toledo.
Sí, estaban Cleopé y la hija. Bueno, amigas, amigos, vamos redondeando una semana. A mí me emociona profundamente la idea de que hubo líderes, pero también hombres, mujeres, hoy sobre todo remarcamos lo de las mujeres, dispuestas y dispuestos a hacer enormes sacrificios y parte de nuestra historia y de nuestra libertad, y que hoy seamos una nación soberana, tiene que ver con esto que estamos contando, y que en el nombre de la historia, quien se lleva por ahí la parte más destacada es San Martín. Hubo realmente un pueblo que fue parte de esa lucha, ¿no?
Que fue parte, y sin desmerecer, o sea, y necesitó la organización y esta estrategia que no estaba en ese momento. Si no hubiera sido por quienes la pensaron, por San Martín, esto no se pensaba. Y por ahí toda esta buena voluntad, estos deseos, esta fuerza por libertad.
No se concretaban, sí, quedaban las ideas nada más. Cual. Amigas, amigos, saben que nos escuchan en las distintas radios, que algunas son comunitarias, que otras son rurales, que algunas son públicas, otras privadas. Saludamos, por ejemplo, a las chicas y chicos que nos escuchan a través de FM Soldati en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también a las diferentes señales de Radio Nacional, como por ejemplo LRA 26 de Resistencia Chaco. Y de este modo, Martín, completamos nuestra semana del cruce de los Andes. La verdad, como decíamos recién, una verdadera emoción. Y nos vamos a ir escuchando una canción que está dedicada al mismísimo San Martín, que lleva el nombre de Himno a San Martín, interpretada por dos musicazos como lo son Lito Vitale y Pedro Aznar.
De mis himnos preferidos. Hasta luego.
Chau, chicas. La seguimos. Chau, chicos. Hasta la semana que viene.
A su paz. paso triunfal San Martín, San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios. Grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria.